¿Qué pasa, gente? Está sonando Barrio Rebelde en la emisora comunitaria de Leganés. Martes 5 de abril, aquí andamos, un programa más. Esta es esta edición. Como siempre, recordaros desde el principio para que podáis conectar con nosotros a través de la red www.barriorebelderadio.blogspot.com. También al mail, como siempre, barriorebelderadio@gmail.com. Y también por el Facebook, que ahí podéis estar en contacto con nosotros y comentarnos lo que deseéis, ¿vale? Aquí, como siempre, Chelu a los mandos. ¿Qué tal, Chelu?
¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal?
Buenas tardes, aquí andamos. En este sexto asalto, como decía, de Barrio Rebelde. Y nada, vamos a ver qué vamos a tener por ahí.
Pues venga, hacemos el avance. Leganews, noticias de aquí de fuera. Nuestro bloque central, hoy vamos a dedicarlo al desalojo al inminente desalojo de la fábrica de Sueño de Villalba. Chavales que se lo curran. Y rap, como siempre.
Pues nada, yo creo que siempre, como siempre, interesante. Vamos a tener conexión telefónica hoy. No tenemos a los invitados aquí presentes, pero bueno, yo creo que va a estar igual de interesante. Lo dicho, vamos a empezar hoy con un primer tema, que es de Nasta, de Hijos Bastardos, que se titula, bueno, es el interludio de su última maqueta, de su último trabajo, Underground Clandestino, y que es un track muy, muy, muy guapo y que tenía yo, de hecho, muchas ganas de que sonara en Barrio Rebelde. Así es que nada, Chelu, suéltalo ahí.
NST, el sargento de la diligencia. No queremos ser los póster de vuestro cuarto. NST. ¿Estás ahí? Yo creo que no, nadie te oye. No estabas por aquí, por ahí se comenta que te follen. Me dijeron haz el amor y no la guerra. Pero sabes, después de destruirse uno se construye. Engañan con lujos y no tienen pa'l metro. Aquí el trabajo es respeto y el estatus. Que el rap sepa que soy su soldado y que esto no acabada hasta que yo diga tronco ha terminado. Con nosotros están los que entienden nuestra causa, los que saben que hay que cambiar piezas defectuosas. Queman sus nombres viviendo del pasado. Queremos rappers que iluminen como siempre ha sido. Vuelta de tuerca al juego. Ayer no había un pavo, hoy todos son estrellas y camellos. Voy quemando el coche, bordando el ruedo, pensando que hago rap y a veces se me caen los anillos. Siguen infectados por la puta mierda yankee. Tú vendiendo tu palo solo por marketing. Siempre será un bombo y una caja, no dinero ni champán. Por los que pan pan y adelgazan. Me preguntan si el rap de hoy es una mofa. Mis amigos se mofan, ahí tienen la respuesta. Queremos raperos que enseñen la luz a este túnel tan negro. No fanfarrones escupiendo al juego. No creo en vírgenes, creo en Dios y en ángeles. Aprendí de los mayores a no acabar en la cárcel. Hubiera matado por amor, hubiera matado por odio. Tengo la disciplina para enfrentarme a Dios. Dejando atrás a más y acaba palos con algunos. Me mato contigo y voy sangrando fumándome uno. Entre tú y yo están mis actos, los asumo. Me echan de la nuit por consumo, me consumo. Escritura y ambiente, siento escribir lo que siento, pero es mejor que saltaros los dientes. Cuido mis amistades como si fueran leyes. Ahogados en lealtad como hombres del presidente. Hijo de puta.
Bueno, pues aquí estamos, Leganews, noticia de aquí de fuera, y pues voy a empezar a leer una noticia. Es bastante larga, pero creo que merece bastante la pena. La iba a haber reducido un poquito, pero no sé, he considerado que había que ponerla entera. Renombrar el mundo desde nosotras. por mujeres y lesbianas feministas y autónomas. Un grupo de mujeres y lesbianas feministas y autónomas reivindicamos la acción ocurrida en la capilla de Somosaguas el 10 de marzo de 2011. Vivimos en una sociedad en la que los valores católicos cortan de manera transversal la vida social y política, impregnando nuestra cotidianidad. La Iglesia Católica se presenta como una institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de la mujer como la opuesta a este. Blanca, occidental y heterosexual, castigando y silenciando no solamente a estas, sino también a multiplicidad de identidades como lesbianas, transexuales, transgénero, de distintas etnias, intersexuales y un largo etcétera. Una prueba de todo esto es el lenguaje sexista utilizado en las noticias publicadas a raíz de los sucesos ocurridos que nos invisibilizan cada una vez más, ya que esta acción surgió y se desarrolló de manera espontánea, única y exclusivamente por mujeres y o lesbianas. Nos desvinculamos a su vez de todas las pintadas de las que se nos acusa. El entramado de la acción consistía en ir en procesión hasta la capilla de Somosaguas simbolizando el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la Iglesia, que atraviesa nuestra cultura occidental aún sin ser creyentes. El hecho de que el pañuelo morado estuviese presente en nuestra acción fue una manera más de reivindicarla como feminista. Al llegar a la capilla, el grupo entramos de forma no violenta, sin ataques directos a las personas que se encontraban en el interior. Allí hicimos un círculo de mujeres y o lesbianas y leímos un comunicado en el que se explicaba cómo la Iglesia actúa como una institución que promulga unos valores machistas y heteropatriarcales. A continuación, citamos frases pertenecientes a instituciones y figuras íntimamente relacionadas con la Iglesia que sentencian y criminalizan los cuerpos. Tras la lectura, la mayoría de las que allí estábamos decidimos desnudarnos de cintura para arriba, mostrando los mensajes que teníamos escritos en nuestros torsos, con la intención de reivindicar la reapropiación de nuestros cuerpos y la identidad de cada una. En este momento, entre lemas y consignas feministas, algunas mujeres empezaron a besarse visibilizando el lesbianismo. Finalmente, abandonamos la capilla sin causar ningún daño. Después de lo expuesto, consideramos que el hecho de entrar en una capilla y no en cualquier otro espacio religioso se debe a que nuestra tradición cultural es judeocristiana y no musulmana, hinduista o de cualquier otra índole, para no apropiarnos de realidades que son ajenas a nuestra experiencia. Aunque nosotras luchamos desde nuestra realidad, siempre apoyaremos cualquier iniciativa feminista llevada a cabo desde otras identidades y culturas. Entendemos que el cuerpo de la mujer no debe ser objeto de censura, ya que históricamente la carga de todos los valores considerados negativos por la Iglesia se ha materializado en el cuerpo de la mujer, mancillando, violando, vulnerando y maltratando lo que somos. No se puede construir una sociedad nueva, diferente, no heteropatriarcal, sin innovar en sus formas y en su lenguaje. Solo rompiendo los esquemas ya establecidos podemos crear otros nuevos que nos permitan renombrar el mundo desde nosotras. Pues bueno, esta es la noticia. Interesante todo lo que, tanto la acción en sí como todo lo que ha provocado, ¿no? Toda la repercusión mediática que ha tenido, sobre todo, pues ya sabemos, en intereconomía y tal, ¿no? Y bueno, yo simplemente quería añadir un comentario de que también choca mucho, ¿no? Hay mucha repercusión mediática cuando se hacen acciones de este tipo en iglesias o instituciones relacionadas con el ámbito religioso y no nos sorprende a lo mejor tanto, ¿no?, que se hagan acciones contra bancos, contra inmobiliarias o contra otro tipo de instituciones, pero como que la Iglesia sigue siendo ahí un tema un poco tabú, ¿no? Y también yo creo que va más por el respeto a las personas, que compartamos o no las creencias, pero un poco más hacia las personas, ¿no? Que hacia la sensibilidad de las personas que sienten parte de su vida, ¿no?, la religión, más que por ir contra las instituciones. Yo creo que por eso a lo mejor es por lo que no se realizan tantas acciones, ¿no?, tantas reivindicaciones contra este tipo de lugares.
Sí, yo creo que además, principalmente diría yo que es porque la Iglesia en este país pues sigue siendo algo intocable en este país, y supongo que en todo lo de tradición católica o cristiana es algo intocable. No tenemos muchos ejemplos en el momento en el que la Iglesia está de por medio. Cualquiera de las ultraverdades que dice la Iglesia se ponen en duda, ¿no?, o se desafían, no nos encontramos de frente pues con todo el peso de la ley, con todo el peso de la fuerza represiva y con todo el peso de la criminalización, como hemos visto en esta ocasión con las chicas que hicieron esa acción ahí en la capilla de Somosaguas, que bueno, desde aquí, por mostrar todo nuestro apoyo a las que enseñaron las tetas, que seguramente que la historieta estuvo guapa. Además, yo quería añadir que yo creo que un poco hay, pues, yo personalmente no conozco el ambiente universitario de primera mano, pero por lo que me llega es un poco lo que está pasando o lo que podemos ver en, como ha dicho Chelu, en los canales estos nazis o ultras, porque es lo que son, es una campaña de criminalización total hacia el ambiente universitario, o el ambiente combativo, ¿no? De las universidades, en este caso, por los que nos pilla más cerca y de donde casi siempre se habla, que es de Somos Aguas y de la Complutense de Madrid. Así que nada, todo nuestro apoyo a las feministas de Madrid, que han estado ahí peleando estas semanas a tope, y nada, seguiremos dando cuenta de lo que vaya ocurriendo.
Tuvo que estar guapo, ¿no?
Yo creo que sí, que tuvo que estar
curioso. La cara, divertido.
La cara de la gente que estuviera allí, pues bueno, tuvo que ser de... tuvo que estar graciosa, la verdad.
Tuvieron que rezar unos cuantos padres nuestros luego para...
Claro, luego tuvieron que sumar sus pecados y...
Para desacralizar el ya, lugar.
No sé, la hipocresía de la iglesia, o sea, la iglesia siempre se ha representado por su gran hipocresía, o sea, que no sé yo cuántos padres nuestros rezaron. En fin, yo traigo hoy una noticia triste, bastante triste, que de la que dan cuenta, bueno, es la noticia es del País, pero la ha trasladado... a su web, a la Federación Comarcal Sur de la CNT, de aquí de Madrid. Y habla sobre la muerte, sobre el accidente laboral mortal que ocurrió el pasado 29 de marzo aquí en Getafe, aquí al ladito, en el municipio vecino nuestro. Y bueno, pues fue un trabajador de 42 años, que cayó de una altura de unos 12 metros y mientras se construía pues unos edificios que están haciendo en el barrio de Los Molinos, del propio Getafe, que es un desarrollo urbanístico donde se están levantando más de 6.000 viviendas. O sea, una macroobra y bastante tocha, y de la que no sé si en esa obra, pero sí cercano a, pues en algún polígono industrial también de Getafe, hubo este mes pasado de marzo y en febrero otras dos muertes más. Entonces estamos hablando, por eso decía lo de noticia triste, pues bueno, de tres accidentes laborales en lo que va de año en el municipio de Getafe. Pues terrorismo patronal, lo seguiremos diciendo, es lo que es. Las condiciones laborales que se dan, principalmente en este caso en la construcción, son pésimas, y así van ocurriendo toda esa larga lista de accidentes laborales de la que cualquiera que se ponga a bucear en internet un poquito puede dar cuenta, ¿sabes? Así que nada, pues un poquito de que pongan solución a esto, o bueno, nosotros por lo menos seguiremos denunciándolo. Y bueno, y luego otra, un poquito ya más alegre, que no sé yo si tanto, pero que nuestra noticia de hip hop de hoy, que es la presentación, el estreno del documental que ha realizado la revista especializada de ámbito estatal Hip Hop Live Magazine, que se va a titular Esperanza se escribe con H. Esto es un documental que tiene por objetivo conocer la influencia que tiene el hip hop en los reclusos que cumplen condena y cómo a través de estas actividades se van abriendo camino a la reinserción, dicen en la noticia de presentación. El documental está grabado dentro de las prisiones de Alcalameco de Madrid y de Albolote de Granada, y también cuenta con testimonio de dos artistas de aquí del ámbito nacional que han pasado por el talego. El documental se va a estrenar este próximo viernes 8 de abril en el marco del séptimo ciclo cultura de la CAM de Alicante, y bueno, luego habrá un coloquio pues con los que han producido este documental y han participado, entre ellos el director de la revista y además los editores del documento audiovisual, que es Chancleta Films. Así que nada, me apetecía mucho traer esta noticia porque yo creo que es novedosa, es interesante. Aún, evidentemente, no he podido ver el documental, con lo cual no vamos a entrar a valorar cómo trata el tema de la cárcel, que quizás pues nosotros nos sintamos muy identificados con el concepto de reinserción porque nos parece un poco ficticio, falso y nada real, ¿no? De lo que luego se cumple. Pero bueno, en todo caso, nos parece que hablar de hip hop y hablarlo además de cómo la vivo la gente dentro del talego, pues es interesante. Así es que nada, ahí queda la historia, ya supongo que lo podremos ver en próximas avanzadillas. ¿Qué te parece? He cogido carrilla, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, lo que decías, es que todavía, claro, no podemos entrar a valorar el contenido del documental, pero bueno, a ver también, sobre todo interesante, el enfoque que se le da, ¿no?
Claro,
que
eso es.
Está muy bien que se trate el tema de cárcel y hip hop, pero dependiendo del enfoque que se le dé, pues puede aportar o puede ser un... como si fuera un programa más, ¿eh? ¿No? De institucional, de las cárceles, de pues ahora te meto un taller de rap en la cárcel. Y pues a lo mejor está bien o a lo mejor está mal, porque a ver quién puede hacerlo, a ver qué condiciones, a ver lo de siempre.
Claro, ¿no?
El tema del trabajo en la cárcel, quién puede hacer dos talleres, quién no, y tal, ¿no?
Y cómo, cuál es la función que, o cómo lo van a hacer, ¿no? Qué es lo que función que cumple el hip hop dentro de la cárcel, que yo supongo, pues para mucha peña, pues será como nosotros aquí en la calle, ¿sabes? Pues de darnos fuerza, de tirar para adelante, de no agachar la cabeza, etc, etc. Bueno, en fin, que estamos aquí evolucionando de algo que no sabemos todavía. Vamos a ver que si no, nos llega pronto este documental y damos cuenta de ello.
Ponemos musiquita, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, no, iba a presentarlo antes. No me acuerdo si tenía que presentarlo antes o después. Pues bueno, aquí vamos a poner un agente de aquí del barrio, Noob, de su trabajo, la película Snoop, y de Mixtape, y el tema se llama Cuenta conmigo.
De lujo, ahí, peña del barrio.
En el corazón, Garna, los latidos sobre los que fluye un trozo de mí. Ya lo sabes, puedes contar conmigo. Sé que me encierro en mí mismo, es mi condena. A veces parecer triste no significa que lo sea. La vida entrena, es mi escudo para diferenciar la gente buena de la que problemas me acarrea. ¿Qué te digo? Si lo vivido me cabrea. Con cosas en que pensar, perdí el tiempo en escuchar, en lugar de en buscar un hombro sobre el que llorar mis penas. ¿Acaso mi elección fue siempre errónea? Entiéndeme, tío, el porqué de en casi nadie confío. Guardé tan hondo lo que siento que ahora me temo que lo he perdido. Aunque no sería propio meter en el mismo saco todo lo vivido. Piedras valiosas encuentro en el camino. Con falta de costumbre ahora pienso en el presente. Hambre de dar cuando la realidad me suelte el cuello. De mi vida ganas locas de poder ser el dueño. Espero no me venza el sueño. Olvidar lo que la vida me enseñó y poder dar todo lo que tengo en serio. La tristeza no sabrá quién soy yo. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Para cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Para cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Por algo no creo en familias de una semilla de amor. Pasé a un hogar convertido casi en pesadilla. 10 años es pronto para asimilar. Divorcio, tu vida va a cambiar. El mayor a demostrar que eres capaz de llevar esto. Apoyar a alguien de 8 con un futuro incierto. Hice lo que pude, es cierto, pero lamento no haber sido importante para ti antes. Juntos tantos sufrimientos, pero tantos buenos momentos. Por ser confidente, enseñarte a defenderte, crezco inquieto, la realidad al acecho. Obsesionado por hacer de Esther alguien de provecho, con mi abuelo como techo, relación se estrechó. Y ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo, de no haber hecho cosas con él, que no piensas en el momento. De verdad lo siento, mucho más ahora que estás lejos. Luego mi primo llegó para enseñarme a mirarme en un espejo. Olvidar complejos, hinchar mi ego, superar el miedo. Sois mi sangre, os quiero. Me expreso sincero y solo espero que al oírme o al leerme quede claro mi objetivo. Que comprendáis lo que digo. Que estéis donde estéis, lo sabéis, podéis contar conmigo. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Para las buenas, para las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, cuenta conmigo. Os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Para ser apoyo, cuenta conmigo. Pa' las buenas, pa' las malas, cuenta conmigo. Pa' cuando falten alas, Cuenta conmigo, os lo debo porque gracias a vosotros sonrío. Teresa es la que a mi vida da la sal. Vendaval, tremendal, despertar, preciosa como tal. Si quiere da la cal, pero da igual. No es normal como en mí mil sentimientos hace brotar. Amor, felicidad, duda, tristeza, alivio, me da igual. Porque eso significa que estoy vivo. Fuerzas para ser lo que soy, para escribir lo que escribo. Es de la frase el punto suspensivo. Del cuerpo, el corazón, de los sentidos, el oído. Para escuchar a este amante bandido que arriesgó buscando nido, esquivando lo cómodo, lo establecido, insistiendo sigo, orgulloso digo, gracias a ti subo cuestas, luchador invicto, consigo fuerzas, buscar respuestas, me demuestras todo lo que apuestas, tristeza restas, te busco estas, el luto se enfiestas, de mi solo eres mi orquesta, de mi tarde eres la siesta, de mi toro el asta, de mi partido la canasta, me basta contigo, en minuto y pico te lo digo, para ser apoyo, cuenta conmigo, para las buenas, para las malas, cuenta conmigo, pa' cuando falten alas, cuenta conmigo, os lo debo porque gracias a vosotros sonrío, para ser apoyo, cuenta conmigo, para las buenas, para las malas, cuenta conmigo, pa' cuando falten alas, cuenta conmigo, os lo debo porque gracias a vosotros sonrío.
Pues nada, seguimos aquí en Barrio Rebelde Radio, emitiendo emisora comunitaria de Leganés, son las 8:20. Como decíamos, adelantaba Chelu en nuestros primeros minutos de programa, hoy vamos a tener a los compañeros del Centro Social Ocupado, la Fábrica de Sueños de Villalba, que con los que se han encontrado esta semana anterior con una orden de desalojo y derribo para el próximo 7 de abril. Y bueno, nos ha parecido interesante tener su testimonio hoy aquí con nuestro programa, pues de alguna manera es un trabajo parecido al que nosotros y otra gente hacen en Leganés, que es hacer barrio y construir un barrio alegre y combativo. Así que nada, vamos a dar paso ya a Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo vais?
Bien, aquí andamos. Muchas gracias por tenerte aquí. Podemos llamarte portavoz de la Asamblea del Centro Social La Fábrica, ¿verdad?
Algo así, sí. Ahora mismo sí.
Nada, pues nada, lo primero eso, muchas gracias por tenerte aquí y para así porque nos contaras un poco para introducir a nuestros oyentes cómo ha sido este tema de la orden de desalojo, la inminencia del derribo.
Pues a ver, la historia un poco es que hemos tumbado varios procesos penales, ¿no? Y al final nos abrieron un proceso civil que conseguimos también parar porque estaba mal, o sea, tenía defectos de forma, ¿no? Y bueno, pensábamos que iba a tardar bastante porque los procesos civiles se tardan normalmente en reabrir, pues, años incluso, ¿no? Sin embargo, en apenas 3 meses nos lo han reabierto y bueno, ha ido como todo muy muy acelerado, ¿no? Entonces, yeah. Realmente lo que nos planteamos cuando vimos esta historia fue, primero, llenar de actividades la fábrica de la fecha en la que nos enterásemos hasta la fecha de desalojo, tenerla repletada de actividades para fortalecer así también la campaña contra el desalojo, ¿no? El hecho de que el espacio esté más vivo que nunca, ¿no? Y que se ha conseguido además que mucha gente menos implicada que en otras épocas pues haya hecho un trabajo enorme para llenar de vida el espacio, ¿no?
Claro.
Con salas de circo, con conciertos, con fiestas de la nave de arte. Y bueno, eso ha sido un éxito realmente. Y bueno, pues en esto lo que viene ahora un poco inminente es eso, que este jueves tenemos un desahucio a las 11 de la mañana allí en la fábrica. Y lo que hemos hecho ha sido convocar pues al vecindario, que también hemos pues tenido nuevos contactos con el vecindario y bueno, se ha consolidado un poco la relación que hemos ido teniendo estos años, que hemos colgado un vídeo en internet con una vecina comentando pues cómo ha sido su relación con la fábrica y tal, ¿no? Y bueno, pues creemos que ha sido también una etapa de refuerzo de ese tejido vecinal, ¿no? Entonces nada, convocamos para el jueves eso, que la gente de la fábrica, la gente de los movimientos sociales de la sierra y la gente de Madrid que pueda y quiera pasarse, junto a los vecinos vamos a hacer pues una cacerolada allí a las puertas de la fábrica mientras la desalojan. El tema del derribo es otro cantar, no sabemos si van a derribar, si no, pero bueno, lo que se ha encargado un poco la asamblea estos meses ha sido de garantizar la pervivencia del movimiento, haya espacio, haya derribo o no. y bueno, tenemos planes A, B, C y Z y todos para...
Eso, que... eso es interesante, vamos, importante también cuando ocurre algo de estas características. Que el ambiente vecinal, por lo que estás contando y por lo que podemos ver a través de la red también, pues es animado, ¿no? Además, hay, como tú has dicho, hay un vídeo de una vez varios vecinos, ¿no?, hablando sobre el proyecto de la fábrica y lo que ha significado para Villalba ese proyecto. Cuéntanos un poco cómo es el ambiente vecinal que hay ahora en Villalba y cómo... En su mayoría la gente se ha tomado este derribo, ¿no?, y esta amenaza de acabar con un espacio como la fábrica.
Bueno, pues la reacción así general ha sido de bastante apoyo y la máxima expresión de ese apoyo ha sido pues este domingo que hicimos la última actividad oficialmente, ¿no?, de la fábrica, que fue una gala de circo que organizamos junto a la gente de Rumbo a Gaza aquí de la sierra para sacar pelas para mandar esos barcos a Palestina y tal. Y en Villalba llovió a mares, ¿no? Y dijimos, bueno, parece que va a haber palmada, ¿no?, porque hace muy mal día, ya tenemos algunas goteras y tal, ¿no? Y bueno, el caso es que llegada la hora de abrir, pues no cabía un alma en la fábrica, ¿no? O sea, está la nave de conciertos, que tiene una capacidad pues para unas 500, algo más, personas, pues hasta más de la mitad de la nave estaban sentados cientos de niños y detrás de pies todos los padres del vecindario, del colegio de al lado, de los movimientos sociales. O sea, fue realmente un espaldarazo que nos ha dado la gente de la sierra, que nos ha hecho sentir pues cosas muy bonitas, ¿no? O sea, decir, hostia, llevamos 4 años aquí, lo hemos tenido que pelear bastante, no siempre hemos hecho las cosas bien, pero como que la moraleja es que esto vale la pena y que,
claro,
y que la fuerza ha crecido mucho, ¿no? Entonces estamos muy contentos, el apoyo es absoluto. O sea, hemos movilizado esta semana también los institutos, se han panfleteado todos. Hay una campaña de difusión que está usando el rosa como color, ¿no? Y se están haciendo grafitis en las autopistas, se están bombardeando con pinturas por los carteles de los especuladores, se está llenando todo de pegatinas, de plantillas, de carteles. Los vecinos tienen banderas colgadas de la fábrica, y entonces pues, yo qué sé, es como un ambiente que estamos muy orgullosos de tener y que en realidad el único temor es eso, que no sepamos mantenerlo sin espacio, pero de momento eso, el espacio existe y hay planes de mantenerlo o de sustituirlo por otro. Y también está el escenario en la cabeza de que no podamos tener otro espacio porque haya una represión más dura y aún así pues se van a mantener las asambleas de la fábrica. Este mismo domingo, después del desalojo, hay una actividad en la que participa la fábrica, que es un acto en el Escorial, que hay una fosa común y que los movimientos sociales hacen un homenaje todos los años. Y está que la fábrica pues participa tanto firmando el cartel como en la organización de ese acto.
Claro.
Y eso que se supone que no existimos, ¿no? A partir del jueves, pues el domingo seguimos estando haciendo cosas y la cosa va a seguir, ¿no?
Eso seguro. Yo creo que, vamos, tenéis que sentiros bastante orgullosos del trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo y también la repercusión que, claro, que nos estás contando, vamos, es para estarlo. Y ante este avalancha de apoyo vecinal, el ayuntamiento se mantiene sus 13, ¿no?, suponemos, y con su plano mayor de concejales del PSOE, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la actitud del ayuntamiento hacia vosotros, más en concreto en estas semanas de desalojo o anteriormente, ¿no? ¿Cuál es un poco la relación, vale, que habéis tenido?
Sí, bueno, pues la trayectoria del ayuntamiento es bastante lineal. O sea, el día antes de inaugurar la fábrica mandaron una excavadora a derribar el edificio sin permiso de derribo, sin orden de desalojo y sin nada. Mandaron a su policía local y a una mafia de la construcción que tienen ahí, que contratan para hacer trabajos ilegales, una empresa de excavadoras que tiene un montón de multas por derribos ilegales que contrata nuestro ayuntamiento, ¿no? Luego pagan la multa y ya está, ¿no? Y se paga la multa a sí mismo y eso. Bueno, el caso es que paramos ese derribo ilegal, luego hubo varios intentos de acoso, luego ha habido muchísimas presiones desde el ayuntamiento. O sea, probablemente no hubiesen desalojado la fábrica hasta dentro de otros 4 o 5 años si no hubiese habido presiones del ayuntamiento, porque los dueños no se hacían responsables del espacio, no habían pagado impuestos en decenas de años, no estaba muy claro tampoco quiénes eran los dueños. Seguimos sin tenerlo claro, porque aunque han presentado unas escrituras la empresa ACS, esas escrituras tienen 70 años y bueno, son bastante dudosas porque las lindes que cita pues ya no existen y puede que nos estén vacilando, pero bueno, como es la sexta constructora más grande del mundo, pues nadie le dice ni mu, ¿no? Entonces, legalmente ya un juez ha dicho que eso es suyo y bueno, el ayuntamiento ha presionado mucho a los dueños también para que pidiesen un permiso de derribo, que finalmente pidieron y que paralizamos, no sé exactamente cómo es el lenguaje, no significa lo mismo por lo visto, con muchas alegaciones, se entregaron cientos de alegaciones en un par de días en el ayuntamiento y se paró temporalmente.
¿Conseguiste dispararlo, verdad?
Creemos que no van a derribar porque vienen las elecciones, ¿no? Y aquí en Villalba, pues, ha habido bastante polémica con el alcalde del PSOE, ¿no? Que aquí, bueno, la mafia de la construcción en Villalba la gestiona el PSOE como si fuese el PP, no hay apenas diferencias, incluso a veces en muchas cosas son peores que alcaldías del PP que hay por alrededor, ¿no? Pero bueno, creemos que saben que van a perder las elecciones, pero que también nos tienen un poquillo de miedo, porque la campaña esta tiene una presencia y saben que cuando lleguen los carteles electorales van a durar poco en la calle, al menos sin manipular y sin convertir en cosas más divertidas de lo que intentan ser, y bueno, yo creo que tienen un poquito de miedo a derribar la fábrica, espero no equivocarme. En cualquier caso, si la derriban, pues, como he dicho antes, hay plan B, plan C, y hay ganas y fuerza.
Muy bien, y también un poco para la gente que no lo conozca, porque también la fábrica está un poco alejada de lo que es la capital y tal, ¿no? Aunque, bueno, habéis hecho cosas bastante guapas y nos hemos movido para allá, aunque esté un poco lejos, pero ¿qué es la fábrica? ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo? Y después, o sea, la trayectoria, ¿no?, que ha tenido y qué ha significado, aunque ya has comentado un poco, pero ¿qué significa la fábrica para Villalba?
Vale, pues bueno, la fábrica empezó siendo un proyecto de gente que había estado en los movimientos sociales. El primer día éramos 10 personas las que entramos allí, pero ya había mucha gente alrededor contactada. Y entró muchísima gente del instituto de al lado y demás. Entonces, desde el principio había como mucha gente, gente muy diferente, gente sin casi experiencia. Y era un poco jaula de grillos, ¿no? Las asambleas eran un caos. Había mucho trabajo, entonces había cosas que hacer, ¿no? Como que seguíamos pedaleando, pero no teníamos muy claro hacia dónde. Y bueno, se han cometido muchos errores, pero también al estar tan abiertos desde el principio, pues ha habido mucha gente que ha entrado que no entraría en un centro social normalmente. Y bueno, la trayectoria un poco ha sido eso, de ir aprendiendo de los errores que se iban cometiendo, ir consolidando un poco, pues tanto la capacidad de organizarse como el contacto con la gente, ¿no? Lo bueno de la fábrica es que, como es muy grande, ha albergado un montón de espacios para un montón de gente. O sea, hay una escuela de boxeo enorme, ¿no?, súper bien equipada además. Hay un rocódromo, un local de ensayo para grupos, una nave de arte, una nave de circo, hay una nave para conciertos y actuaciones que, pues eso, que he dicho antes, caben como unas 500 personas. Hay un patio con un campo de fútbol en el patio, ha habido un huerto, jardín, hay un montón de cosas. Ha habido un estudio de fotografía, canastas, bueno. El caso es que hay como un polideportivo ahí, ¿no?, para la gente y ha costado más. Hasta hace no tanto no estaba usado todo el espacio, ¿no? ¿Sabe? Pero hemos conseguido eso, que con el espacio grande que había y la apertura también de la gente que estábamos por allí, pues que muchísima gente haya participado del proyecto y muchísima gente le tenga cariño. También eso pues tiene sus contrapartidas, ¿no? Que no todo el mundo viene entendiendo lo que es el centro social, no todo el mundo respeta unos mínimos. Hemos tenido en alguna época pues demasiado problema porque venía demasiada gente, ¿no?, a los conciertos y tal, y había molestias a los vecinos, teníamos que limpiar mucho, era un poco, la gente también se quemaba, ¿no?, de estar trabajando un poco para que la gente viniese allí a pegarse la fiesta. Pero bueno, la trayectoria ha ido siendo pues un poco eso, aprender a organizarse, luego la autogestión, todo lo complejo de la autogestión, y yo creo que lo hablábamos ayer mientras recogíamos un poco la fábrica, en el punto de la autodeterminación. Estamos empezando a saber lo que queremos y luego ya llegaremos al punto de la autodefensa, a la capacidad de defender lo que hemos decidido. Pero de momento empezamos a tener capacidad para decidir lo que queremos, y eso, que a lo mejor es un proceso al revés de otros espacios de Madrid, a nosotros nos ha enriquecido mucho porque hemos aprendido pues eso, a organizarte con gente que no es como tú, que no piensa como tú, pero que al final se pueden llegar a acuerdos y sobre todo eso, a desarrollar tejido en el barrio, ¿no?
Uh-huh. Y pues mira, para enlazando, ¿qué es en el barrio la fábrica? ¿Qué supone para los vecinos? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo?
Bueno, pues así a nivel muy práctico, la fábrica ha supuesto que vecinos que no se atrevían a pasar por la calle de al lado de la fábrica ahora dejen a sus niños jugando solos en la calle, ¿no? O sea, ha supuesto seguridad, ¿no? Aunque parezca que es la retórica de la derecha y todo eso, ¿no? Pues la seguridad, hemos demostrado que la seguridad se consigue pues no dejando los espacios abandonados a la especulación, sino dándoles un uso social, ¿no? Y abriéndolos a la gente, en lugar de meter a más policías que además no se atrevían a entrar en la fábrica hasta que entramos nosotros. Entonces empezaron a atreverse a entrar a saco y a hacer cosas ilegales repetidamente, pero cuando lo que había ahí eran las cosas robadas que le quitaban a los vecinos, ahí no entraba ningún policía. Pero bueno, el caso es que ha supuesto eso por un lado, y luego por otro lado pues todas las actividades que se hacen en la fábrica están abiertas al vecindario, y hay vecinos que vienen muy a menudo. De hecho, tenemos incluso una asamblea un poco interna, ¿no? Así de que no es que no pueda entrar la gente, sino que hay que comprometerse a una estabilidad, ¿no? En esa asamblea interna hay vecinos de la fábrica, ¿no?, que están yendo. Y luego tenemos un instituto muy cerca, que tenemos a profesores a favor, a alumnos a favor. También es una cosa diferente que casi todo el mundo vive cerca de la fábrica. Gente que, o sea, yo tardo 5 minutos en ir andando a la fábrica desde mi casa, otros compañeros tardan más, pero pues tus vecinos, tus amigos, tu familia van allí, lo ven, saben lo que es. Y al fin y al cabo, aunque Villalba sea grande, pues no deja de ser un pueblo y todo el mundo conoce todo, ¿no? Así que yo creo que la fábrica ha sido, pues eso, la demostración de que un montón de chavales pueden organizarse y hacer cosas que parecen increíbles, porque realmente la fábrica no necesita venderse, con que la visites ya alucinas, ¿no? Mucha gente lo primero que pregunta es, ¿de dónde sacáis la pasta para hacer estas cosas? O sea, piensan que, no sé, que tenemos una subvención o que, yo qué sé, o una multinacional detrás o algo así, porque, claro, la gente trabajando y invirtiendo también su dinero y su tiempo en la fábrica, pues ha conseguido que haya unas instalaciones alucinantes, ¿no? Y bueno, pues la fábrica yo creo que ha sido eso, un referente. Creo que lo bueno que tiene la fábrica es que no, aunque se pierda el espacio, ya nunca había habido una ocupa en Villalba y ya la ha habido, y ha sido además una ocupa, yo creo que muy especial, ¿no? Entonces, aunque la tirasen, aunque se perdiese incluso el grupo de gente que la está llevando ahora, se ha quedado un poco en varias generaciones como un poco mito así, y yo creo que no va a tardar mucho la gente en volver a montar algo, incluso en el peor de los escenarios posibles.
Claro, además yo creo que, como decía antes, queda más que demostrado, ¿no?, el trabajo que habéis llevado en Villalba a cabo y claro, los frutos que estáis recogiendo ahora, que es todo esto que nos cuentas, que quizás no de lo que otros espacios, otros barrios, otros municipios de Madrid no estamos acostumbrados a ver, ¿no?, esa conexión con el vecindario. De todas maneras, que aparte de las actividades que habéis hecho dentro de la fábrica en estos 4 años, y si no me equivoco, habéis participado en otras historietas, ¿no?, de la sierra, y además habéis denunciado cosas en concreto de Villalba, como el tema de la censura, con el lema este de Villalba de todo y no de los caciques. Habéis participado en temas de memoria histórica. A ver qué nos puedes contar así un poco de esto, que sume a lo que hayas contado.
Vale, bueno, o sea, un poco brevemente, el contexto en el que surge la fábrica es un contexto de movimientos sociales en la sierra que, pues, yo creo que tiene algunas cosas que envidiar a Madrid, pero tiene muchas cosas que en Madrid no hay, ¿no? Por ejemplo, el tema de que haya mucha unidad, ¿no?, aunque suene haya retórica y tal. Hay muchas diferencias entre sectores en la sierra, pero sabemos trabajar muy bien juntos, y eso es porque desde el no a la guerra y tal, allí se crearon movimientos y se han mantenido espacios asamblearios, así, en el que la gente, pues, de diferentes generaciones, de diferentes ideologías, se relaciona y hace cosas juntos, ¿no? Entonces, la fábrica surgió en ese contexto y nosotros, pues, desde el principio estábamos en esos movimientos como individualidades, ¿no? Y la fábrica ha sido un poco el ojito derecho de todos los movimientos de gente a lo mejor más mayor o lo que sea, porque, pues, al principio la media de edad en la fábrica durante algunas épocas no superaba los 18 años, ¿no? Y se conseguían cosas grandes. Entonces, pues, toda la peña, hay una coordinadora de grupos ecologistas que tiene grupos en todos los pueblos en la que está la fábrica, ¿no? Y siempre ha apoyado. Y bueno, a la gente así un poco más mayor, un poco menos radical, le cuentas que la policía te ha tirado al suelo, te ha pisado, no sé qué, y se indigna mucho más que las personas que estamos más o menos acostumbradas a que la policía actúe así, ¿no?
Claro.
Y se ha conseguido mucha solidaridad, se han hecho varias campañas. La primera empezó porque hicimos una fiesta infantil en la calle durante las fiestas de Villalba y la reprimieron, pues, robándonos los juegos la policía y...
De una fiesta infantil, ¿no?
Sí, y multando a... Supuestamente la multa era por no pedir permiso, pero curiosamente me multaron a mí, que era el que había firmado el permiso, que no admitieron. Pero bueno, el caso es que eso provocó que se hiciese una fiesta también del mismo estilo, pero mucho más grande, unos meses después, con todos los movimientos de la sierra, en la que se hicieron, pues, conciertos, se hicieron juegos para niños, una manifestación, una paellada, y bueno, pues hemos conseguido un poco, cada vez que nos dan un golpe, decirle, pues, no quieres caldo, pues toma dos tazas, ¿no? Y ahora, pues, vuelven a caer multas porque han talado un bosque ilegalmente y se hicieron unas pintadas y, pues, nos acusan a los de siempre de hacerlas, aunque, bueno, pues nos pillaron a 1 kilómetro de distancia del sitio, ¿no? Y ya han deducido que somos nosotros los que hemos sido, y pues están recaudando fondos también para eso. Hemos pensado que la manera más eficaz de sacar pelas para pagarle las multas al ayuntamiento es hacer chapas denunciando su represión y venderlas. Entonces, que el ayuntamiento sepa que cada euro que le paguemos va a ser una chapa que esté colgada en la chaqueta de alguien con, en este caso, un logotipo que es la cabeza del alcalde tirándola a la basura, que creemos que es una buena forma de responderles, ¿no? Es
decir, una gran idea.
Vamos a dar dinero, pero lo vamos a sacar haciendo una campaña contra vuestra represión, ¿no? Y luego, con el tema de la memoria histórica, por lo mismo, llevamos 6 años montando este acto de homenaje a la gente que estaba, pues en realidad en la fosa del Escorial están pues, todos los alcaldes de la sierra de la época de la República, toda la gente de las organizaciones políticas, sociales, ¿no? Hay anarquistas, comunistas, socialistas, y nadie quería reivindicar esa historia, y al final ha sido familiares a título individual con el Foro Social de la Sierra y pues la gente de la fábrica y tal, los que llevamos 6 años homenajeando allí, haciendo, hemos hecho un monolito, hemos sacado los nombres, ahora hemos conseguido fotos, vamos a hacer una marcha con fotos de esa gente por el Escorial. Y bueno, eso está un poco dentro de una campaña así de recuperación de la memoria, de una cosa que llamamos la ruta antiimperial, que es pues la ruta imperial esta que hay aquí en la sierra, convertirla en nuestra ruta, ¿no? Y nuestras actividades son esta en primavera, en el 20 de enero hacemos la concentración en la puerta del Valle de los Caídos, y durante el verano y demás hacemos marchas por el campo, por las antiguas zonas de trincheras y tal, y vemos la arqueología de la Guerra Civil, nos acampamos en un búnker, cosas así, ¿no? Entonces está un poco recuperando una ruta virtual para que sepamos un poco pues dónde vivimos y tal. La verdad es que es bastante enriquecedor también.
Pues muy interesante todo lo que se va dando por ahí por la sierra, ¿verdad?
¿Qué repercusiones crees tú o qué incidencia ha tenido las elecciones próximas en todo este proceso de desalojo?
Pues yo no lo sé, no lo termino de entender. Yo creo que les ha venido mal. O sea, que han estado presionando para acelerar un juicio y de repente les está ahí al juicio justo antes de las elecciones, que es cuando les viene peor, ¿no?
Han calculado mal, ¿no?
Puede ser, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor quieren tirar la baza derechista, ¿no? Y porque aquí el PSOE gana las elecciones, pero gana el PSOE en Villalba y el PP en la Comunidad de Madrid, o sea que hay gente que vota al PSOE y al PP, no sabemos si es muy, no sé, no sabemos si es una estrategia de decir, claro que vamos a por ellos, aunque realmente la estrategia del PSOE siempre ha sido darnos caña desde los despachos, pero de puertas para afuera siempre dicen que es un conflicto entre particulares, que ellos no tienen nada que ver, que a ellos no les interesa nada con la fábrica y que no, que vamos, que es un problema legal, no es un problema político, ¿no? Siempre han querido desvincularlo de ese problema político. Pero no sé, no sé cómo ha afectado, lo que sí que pienso es que va a afectar bastante al PSOE, ¿no? Y bueno, por esto y por varios casos de corrupción que se están destapando, probablemente gane el PP, es algo que tampoco me preocupa demasiado, la verdad, pero que tenemos que tener un poco en cuenta también dentro de nuestras estrategias de resistencia, pues que van a venir seguramente una gente que no tenga que poner excusas, sino que venga a saco y ya está, ¿no? Pero bueno, más o menos estamos preparados.
Claro, y así además nos vemos en otros municipios, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona sur pasa algo muy parecido, ¿no? Los ayuntamientos que están gobernando el PSOE o en coalición con Izquierda Unida o algún partido independiente son los que al final, pues eso, lo que tú has dicho, ponen excusas, pero la represión está ahí, ¿no? Y además pues ejerce criminalización y censura sobre todo a movimientos sociales que aquí sean la zona sur. Pues un poco lo que estamos viendo, que en Villalba está pasando lo mismo con un supuesto gobierno socialista y concejales que supuestamente se preocupan del barrio, pero que luego, en verdad, cuando la gente quiere hacer cosas, no se les impide, ¿no? Pues nada, Darío, la verdad es que nos ha parecido muy interesante todo lo que os has dicho. También queríamos recalcar, ya para terminar, que hay un manifiesto en defensa de la fábrica, de la que, si quieres, Darío, nos puedes informar un poquito más para ultimar.
Vale, pues resumiendo mucho, sacamos un manifiesto en el anterior juicio y hay una web que es lafabricaresiste.blogspot.org y allí haces un comentario dentro y se van incluyendo los apoyos a la fábrica y pues, un montón. Se puede apoyar quien quiera, ¿no? Desde organizaciones, pues yo que sé, grupos de música, personas a título individual, y se están recogiendo allí firmas. Pero bueno, en realidad yo creo que lo más importante es que quien pueda se pase por la concentración del jueves y que sobre todo que la gente que estáis lejos y tal, pues compartamos experiencias y vayamos aprendiendo un poco cómo se hacen estas cosas, porque aquí en la sierra tampoco, o sea, las cosas van bien ahora, pero tampoco, o sea, creemos que tenemos mucho que aprender también de lo que se está haciendo por allí, por la Gotera, por la Draga, por el Dragón, por muchos sitios que se están haciendo cosas interesantes y bueno, que espero que haya servido, pues eso, compartir un poco nuestra experiencia para yo qué sé, ayudar un poco a compartir esas, no sé, estoy haciéndome un poco el lío, pero ya
nada, nada, tranquilo.
Que eso, un poquito de...
Lo has explicado todo perfecto, Darío.
Un poquito de colaboración entre espacios y nada, que mucha suerte y mucha fuerza por ahí también.
Claro que sí, yo creo que lo he dicho, vamos, no te preocupes porque lo has explicado todo perfectamente. Aquí en Leganés hoy nos hemos pintado de rosa en apoyo a la fábrica y ha quedado claro lo que está pasando en Villalba. Y nada, Darío, mandamos toda la fuerza posible, que llegue allí hasta para el jueves y que pase lo que tenga
recordar
que pasar.
Recordar un poquito la cita, ¿no? ¿Cuándo es?
Venga, vamos a recordarlo. 7 de abril a las 11 horas, ¿no?
A las 11 de la mañana, sí. Allí en la puerta de la estación, la puerta de atrás de la estación, que está justo al lado de la fábrica, pues vamos a hacer una cacerolada y quien quiera sumarse, que se traiga algo que haga ruido. Y ya está, veremos lo que pasa.
Pues nada,
de cómo se porten, pues nos portaremos nosotros.
Esa es una buena propuesta. Pues nada, y la cacerola vecinal para contra el desalojo de la fábrica. Que nada, Darío, lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Por estar por aquí en Barrio Rebelde. Hasta la próxima, entonces, ¿vale?
Un abrazo.
Chao. E DJ Pache, primo, yo, dije. Mientras escribo esta canción, alguien llora. Si en tu cara las lágrimas evaporan, tu corazón ya no funciona y te sientes solo, como un náufrago entre las olas. Paso los días pensando solo en ti. Quiero olvidarme de tristeza y sonreír. Aunque tus lágrimas no dejen de salir, no estás solo, todo se puede reconstruir. Llora una madre en un salón a oscuras, deseando que su hijo escape de la tortura que es la droga. Llora también el hijo que se ahoga, tiene una vida dura que la aprieta como soga. Llora los niños de un país lejano, se quedaron sin familia, sin vida digna de humano. Gracias a las bombas del ejército americano, vieron morir a un pueblo que luchaba con sus manos. Llora la chica que se vende por dinero, lo hace por necesidad, tiene un hijo enfermo. Llora el inmigrante cansado de echar de menos, cansado de luchar por contratos que no ofrecemos. Llora un padre de familia encerrado en prisión, se quedó sin empleo y no tuvo otra opción. Pudo con él la presión, no quiso ver el dolor en los ojos de sus hijos y pasó a la acción. Mientras escribo esta canción, alguien llora, sin tu cara las lágrimas se evaporan. Tu corazón ya no funciona y te sientes solo, como un náufrago entre las olas. Paso los días pensando solo en ti. Quiero olvidarme de tristeza y sonreír. Aunque tus lágrimas no dejen de salir, no estás solo, todo se puede reconstruir. Llora un enfermo terminal al despedirse para siempre y dice adiós en un hospital. Llora su mujer al recordarlo, lloran sus amigos abrazados en el funeral. Llora un hombre cuando mira una foto y tiene el corazón roto, los recuerdos vienen. Tiene una familia que no ve desde hace años, tiene tanto orgullo que le impide provocando daños. Llora una pareja al despedirse en la estación, teme la distancia y la traición. El roce hace el cariño, o eso dice el corazón. Llora porque le hizo daño y no era su intención. Llora a los niños en Palestina, llora a las madres con hijos muertos en pandillas. Llora al mundo entero por culpa de tus mentiras. Levántate ya, despierta de esta pesadilla. Mientras escribo esta canción, alguien llora. Sin tu cara las lágrimas se evaporan. Tu corazón ya no funciona y te sientes solo, como un náufrago entre las olas. Paso los días pensando solo en ti. Quiero olvidarme de tristeza y sonreír. Aunque tus lágrimas no dejen de salir, no estás solo, todo se puede reconstruir.
Bueno, pues este tema que hemos escuchado es de Baco con DJ Apache, de su trabajo Al Mukafi, y el tema se llamaba Lloran.
Recientito el trabajo este de Baco, que además recordamos es el monitor del taller de rap que pudimos tener aquí la semana pasada, hace 2 semanas en Barrio Rebelde. O sea que mira, ni que el pelo viene. Nos vamos con chavales que se le ocurran, ¿no?
Venga.
Chelu. Pues nada, hoy traemos desde los bajos fondos del Villaverde más underground, viene Masa con su nueva maqueta, Alma Estoica, desde el barrio de Villaverde, como decíamos,
Y nada, cuentan que ha estado al volante de la creación de todas las letras y un largo proceso de elaboración de instrumentales, de grabación y de mezcla. La maqueta Alma Estoica tiene colabos de Cross, Rollo y Vox, John X, Grand Jay y Enfermo Panther de Dosis en Bruto. Esto de Alma Estoica es el primer proyecto de Zona Sour Beats, que es un colectivo de producción de rap con el objetivo de apoyar a pequeños grupos con las instrumentales, con la grabación, con el proceso técnico, etc, etc. Podéis consultar qué es este colectivo un poquito más y descargaros esta maqueta que va a sonar ahora, que en www.zonasourbeats.es, zonasourbeats.es. Así es que nada, vamos con el tema este de que se titula Pasado sin Historia, de la maqueta Alma Estoica. Villaverde representando.
Pasado sin historia, futuro sin gloria. Vivir el instante, esa será nuestra victoria. Mi furia se desata en cada verso, en cada rima, en cada palabra. Cada segundo es una lágrima. Miro al vacío y los recuerdos dan escalofríos. Observo en las calles a los que hablan en silencio. Vidas secretas que se ocultan tras intenciones. Esperanzas que hoy duermen entre cartones en el frío asfalto. Historias para bestsellers en un país donde si no triunfas eres un PDL. Las hazañas van de boca en boca y todos quieren dar la nota por triunfar. Paso de todo, sueño jugar, subjetivo y omnisciente. Esquivo, soy consciente de mi libertad. Lucho y por ella enseño los dientes. Ser rico, ni lo esquivo ni persigo. ¿Qué más da? El futuro aguarda. El tiempo ya nos dirá, ¿ves? Soy un indigente más en esta ciudad donde no me canso de gritar ni de denunciar acciones que degradan al presente por agradar cuatro mentes. Y esos siempre son los dirigentes. El mañana amenaza de todo, preocupación de nadie. Nos daremos cuenta cuando falte el aire en esta urbe. Algunos viven como en una nube y juegan a ser Dios mientras otros miran al vacío. Pasado sin historia, futuro sin gloria. Vivir el instante, esa será nuestra victoria. Mi furia se desata en cada verso, en cada rima, en cada palabra. Cada segundo es una lágrima. Pasado sin historia, futuro sin gloria. Vivir el instante, esa será nuestra victoria. Mi furia se desata en cada verso, en cada rima, en cada palabra. Cada segundo es una lágrima. No te sometas a la vida terrenal. Vive y libre, sé feliz. Así tu mente estará en paz. La riqueza material es solo algo temporal. La vida es más valiosa y tú eres su protagonista. Las reglas son cuerdas que te impiden volar. Rómpelas, di no más y sigue tus propias normas. La sensatez es un tesoro bien preciado. Aprende a cultivarlo si tienes a alguien al lado. Llora cuando debas y sueña que quieres sonreír. Ríe cuando puedas y es que el día se te vuelve gris. Afronta el futuro que decidas con tus pasos. Al andar sacre el camino, chico. Dile no al fracaso, este es mi beatusile. No me callarán, yo soy libre inclusive cuando sé que apretarán el gatillo que pretenda poner fin a este martirio llamado opresión. Mi misión es evadirme de la sociedad impuesta. Escribir mis memorias en raps, esa es mi gesta. Mis letras en forma de protesta designan mi propuesta y la respuesta es que a la gente le molesta. Resta la importancia a lo que no la tiene, viene, pero ponle atención a las cosas que te convienen, claro. Cuida tu familia, tu gente, tu barrio. Tus calles son reflejos de lo que sufro a diario.
Pues nada, este ha sido nuestro Chavales que se le ocurran de esta sexta edición de Barrio Rebelde. Se me olvida decir que en este tema colaboraba Cross. también. Y así que nada, espero que como siempre os haya molado. Nos vamos a ir yendo, nos quedan 5 minutitos de programa. Lo quería emplear en comentar un poco una situación que se está dando ya, supongo que claro, que en todos los municipios de Madrid y de España, pero que en este caso, pues bueno, lo que nos concierne a nosotros es el Leganés. Y es que, amigos y amigas, ha empezado la precampaña electoral, el circo de la clase política, y el Leganés lo estamos notando. Lo estamos notando tanto, Chelú, que el otro día bajo a Plaza España, me encuentro con Esperanza Aguirre, el otro día vamos pasando y nos encontramos con el señor Chávez apoyando la candidatura de nuestro querido Montoya, los medios de comunicación locales, pues bueno, están al rojo vivo, salen exfalangistas de debajo de las piedras de nuestro pleno municipal. No sé si habrá que les conviene mucho que salgan esas noticias. Tienen un buen trabajo de investigación detrás, seguro, vamos. Y bueno, la policía está vigilando nuestros barrios muy atentamente últimamente. Estamos viendo también, incluso a pie, en lugares no frecuentemente, por donde no pasa la Policía Nacional. Buscando, no sabemos muy bien el qué tampoco, porque en verdad por donde pasa, pues hay chavales y chavalas pasando la tarde y haciendo lo suyo y sobreviviendo como podamos en este barrio. Bueno, en fin, pues nada, un poco de notar eso, que ha llegado el circo político y nos estamos enterando, pero bien.
Ya lo trataremos, ¿no? Ese tema.
Yo creo que sí, que en alguna manera
concreto,
lo vamos a hacer.
Y pues eso, por la organización, ¿no? La organización de la gente y que la lucha está en la calle, no en el Parlamento, ¿no? Se suele decir.
Curioso, además, ¿no? El contexto en el que se están dando estas elecciones calientes que va a haber el Leganés, en fin. Entre medias
va a estar interesante, ¿eh?
Entre medias de
todo el circo este.
Sí, sí, va a estar. Yo digo que está rojo vivo, en los medios de comunicación locales lo podemos estar viendo. Yo en verdad me río de la mitad de las cosas que dicen, pero bueno, en fin, ahí queda. Entre medias de todo esto, de este circo, pues el Centro Social Ocupado de La Gotera llega a sus 3 años de andadura. No me quería ir sin decirlo, sin felicitar al espacio por estos 3 años de trabajo, de lucha y de constancia, de compromiso con el buen hacer y de hacer crear cosas nuevas en Leganés. Así es que nada, felicitaciones desde Barrio Rebelde a los compañeros y compañeras de La Gotera. Y también no me quería ir sin agradecer a Alberto, de un amigo de aquí de Leganés, bueno, más bien de Getafe, que siempre nos está echando una mano ahí con la historieta técnica y bueno, pues sí, se lo quería hacer y lo quería agradecer en directo, que siempre se me olvida. Muchas gracias, Alberto, por estar ahí apoyando a Barrio Rebelde. Y nada, chavales, nos vamos a ver el próximo 19 de abril, ¿no, Chelú?
Vamos a verlo.
Es que no lo teníamos decidido.
Vamos a verlo.
No lo teníamos decidido porque, como sabéis, la semana es Semana Santa y aunque no somos cristianos, pues nos vamos a ir por ahí, yo creo. O sea que vamos a ir viendo. Podéis estar atentos a nuestro Facebook y a nuestro blog donde lo publicaremos, pero vamos, yo creo que sí, que vamos a estar aquí un nuevo martes más en la emisora comunitaria de Leganés. Como siempre, en www.barriorebelderadio.blogspot.com. Nos esperamos, chavales.
Bueno, un saludo para Montoya, no sé yo si para Jesús Gómez también.
Eso dicen por ahí, ¿no?
Sí, para ir calentando.
Vamos a ir entrenando.
Pues venga, un saludo para Montoya.